Minuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí. En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Voces.
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 En movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Quiero que me estreche, pues ya nos hemos unido, pasando por cuantos líos y quebrando cuantas leyes, pasando por cuantos líos y quebrando cuantas leyes. La gente siempre creído que siente al decir te quiero un sentimiento somero dentro de lo permitido, un sentimiento somero dentro de lo permitido. Muéstrame tus ojos fruncidos, mi niña, me vuelves loquito, te miro y me encantas. Sobre todo cuando hueles a benzina, sonriéndome entre el humo de las llantas. Y yo al verte en las avenidas cortadas, entre el fuego paseándote como...
Bueno, buenas tardes. Una vez más aquí los saludamos desde Las Voces en Movimiento. Recordamos que este es un espacio radiofónico de opinión y de análisis del contexto local y nacional desde la perspectiva de las organizaciones sociales que desarrollan procesos comunitarios y políticos como alternativas a los múltiples problemas sociales. En esta tarde de hoy quiero saludar a nuestra mesa de trabajo y a una súper invitada. Empecemos con Cristian. Cristian, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno,
compañera, ¿cómo estás? ¿Cómo están, compañeras? Porque pues soy el único aquí en la mesa.
Sí, afortunado.
Muy feliz de estar nuevamente en Las Voces en Movimiento. Les damos la bienvenida a los que se conectan desde el dial o desde la página web.
Claro que sí, también quiero saludar a nuestra compañera Andrea Parra, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todas las personas que se conectan con nosotros, buenas tardes a la mesa de trabajo, a todas mis compañeras, mi compañero Cristian, ¿cómo están?
Bien, bueno, también aquí por último Elizabeth Martínez, ¿cómo estás el día de hoy?
Buenas tardes a todos, esperamos que estén teniendo una muy bonita tarde y un placer acompañarlos nuevamente en el espacio de Voces en Movimiento.
Bueno, y también yo quiero que Andrea nos presente a la invitada que tenemos hoy y pues de paso de una vez el tema del día.
Sí, rematamos dos pájaros de un solo tiro. Bueno, quiero contarles que el día de hoy tenemos un tema muy especial y es la representación de la mujer en el gabinete de trabajo que se nos viene estos 4 años por parte del gobierno de Iván Duque. Y pues para este tema tan importante tenemos una invitada también muy importante que se llama Erika Rodríguez. Ella es abogada, ella es feminista, consultora de ONU Mujeres, ha trabajado en pro de los derechos humanos de las mujeres desde hace más o menos 6 años, ¿verdad? Y también por la implementación de la paz. Trabajó también con la Casa de Igualdad de Oportunidad de Mujeres. Entonces, hola Erika, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá con nosotros.
Hola Andrea, hola a todas. Muchas gracias por esta invitación en este jueves soleado.
Sí, un poco.
Bueno, hace bastante calor en la ciudad de Bogotá hoy.
Uy, en sí. La cabina.
Está terrible.
Y en la cabina. Pero pues empezamos con este tema sumamente importante, ¿no? Porque se nos queda tal vez un espacio de pensamiento al decir, bueno, se viene Duque con la mitad de gabinete, todo de mujeres, según él. Y desde el voto femenino en Colombia en 1957 hemos luchado por espacios de participación política para las mujeres. Y si comparamos con el gabinete Santos, solo teníamos 6 mujeres ministras y 7 si contamos a la Oficina de Prosperidad Nacional. Entonces, el número de mujeres en cargos tan importantes como los ministerios incrementa este periodo con un total de 8 mujeres y 9 mujeres si tomamos la oficina del DNP. ¿Qué opinas, Erika? ¿Cómo ves la situación?
Así es. Digamos que aparentemente este gobierno que nos espera en los próximos 4 años le ha cumplido a la paridad, ¿no? Que ha sido una de las demandas, digamos, del movimiento feminista en muchos lugares del mundo y por supuesto en nuestro país, en un país donde de las 8 elecciones que se han realizado después de la Constitución del 91, el índice de participación política de las mujeres ha aumentado muy poco, ¿no? De un 7% a un 20% respecto del número de mujeres parlamentarias, con un puesto, digamos, a nivel mundial deplorable porque los niveles de participación son mínimos. Entonces, la primera impresión es, en efecto, este gobierno cumplió con la paridad, entonces tenemos 10 mujeres como ministras, pero hablar de la participación política de las mujeres es un tema con muchas aristas, ¿no? Cuando una dice, okay, se rompe en el simbólico, se rompe mejor se pone en el simbólico a hablar sobre la participación política de las mujeres en condiciones de paridad, en lo formal, en lo cuantitativo, ¿cierto? Con un 10 a 10, pero entonces hablemos de la inclusión sin representación, cuando miramos los perfiles, las carteras, etcétera.
Sí, ahí el problema que tenemos actualmente y es lo que estaremos discutiendo en la tarde de hoy en el espacio de Voces en Movimiento. Pero pues primero queríamos preguntarte un poco más por ti, por tu trabajo. ¿Tú por qué te interesaste en trabajar por los derechos de las mujeres? ¿Qué te motivó al principio de tu carrera a apostarle a este campo que puede ser tan complicado y que requiere de una capacidad de lucha impresionante?
Bueno, si una le quiere poner a eso una sola palabra, es que yo sí creo que para las mujeres la rebeldía inexorablemente nos lleva al feminismo. O nos encuentra con feministas, o nos encuentra con otras mujeres que nos permiten devenir y construirnos distinto, ¿no? Pues yo siempre fui como muy incómoda con lo que me dijeron que debía ser desde pequeña y tuve además un contexto familiar que me permitió ser como yo quería, sin cumplir esos roles horribles que nos da el patriarcado a las mujeres. Y desde esa incomodidad, desde esa vivencia del injusto, porque las mujeres en nuestros cuerpos y vidas vivimos muchos injustos todos los días.
Por supuesto.
Desde esa vivencia del injusto, desde esa experiencia, pues llegué a ubicarme en una situación identitaria de mujer, ¿no? Eso que nos decía Simone de Beauvoir, que una no nace mujer, sino que llega a serlo.
Sí.
Entonces me construí una mujer que defiende los derechos de las mujeres y que defiende los derechos de las mujeres con otras mujeres al lado en solidaridad y sororidad.
En un contexto, quisiera yo pues que nos contaras, obviamente desde tu perspectiva, en un contexto como lo es Latinoamérica, en un contexto en el que vivimos como lo es Colombia, con un legado, digamos que bajo un patriarcado muy firme, muy, muy fuerte, ¿cómo es la vida promedio de una mujer colombiana? ¿Cómo se puede de pronto decir ciertas características de cómo vivimos las mujeres en Colombia?
Yo creo que hay que tener una mirada interseccional, ¿no? De lo que es devenir y ser mujer, porque está atravesada una por muchas identidades. Entonces, ser una mujer colombiana en Colombia es una cosa, ser una mujer colombiana en el extranjero es otra cosa, ¿cierto? Como una migrante, por ejemplo. Ser una mujer colombiana de un estrato socioeconómico 1, 2, 0, etcétera, a una mujer colombiana de un estrato 6. Yo creo que tu pregunta me lleva a pensar sobre la diversidad de las mujeres. Lo que sí es cierto es que ser una mujer es ser una potencial víctima de violencias, y esto da mucha tristeza reconocerlo, pero cuando lo reconoce, entonces se da cuenta que lo que tiene que hacer es luchar, ¿cierto? Que tiene que ubicarse en un papel que nos permita pues romper el silencio. El silencio es uno de los primeros límites que nos han puesto a las mujeres, no solo a las colombianas, a todas, porque digamos, partamos así como hay una diversidad de las mujeres, de que hay muchas formas de sociedades patriarcales. Lo cierto es el patriarcado, como sistema sociosexual que regula todas las relaciones sociales, que es sexuado porque parte de la diferencia biológica y genital, y que eso ya está pues más que denunciado, pero que ser mujer en este contexto de las sociedades patriarcales, pues sí es muy difícil. pero le hace a uno levantarse todos los días con más ganas de querer transformarlo.
Sí, precisamente eso que hablabas, pues desde los distintos escenarios donde muchas mujeres pues como que se han visibilizado de alguna manera y pues que ahorita lo vemos, pues no en su gran mayoría, pero se está viendo en los gobiernos y de alguna forma en otros escenarios políticos. ¿Tú cómo ves esa efectividad de las mujeres que por lo menos ahorita se posicionaron con el gobierno de Iván Duque?
Yo creo que estos son temas bastante espinosos, incluso dentro del feminismo, ¿no? Por lo mismo que las mujeres somos diversas, el feminismo es diverso también. Yo creo que pues así como hay que reconocer que se rompe el simbólico con la presencia de 10 mujeres en cargos de poder, pues entonces hay que reconocer que se podrían eventualmente hacer alianzas, se podría dialogar. Hay muchas entidades creadas en virtud del acuerdo final, entre ellas por ejemplo la Instancia Especial de Mujeres y Género, que digamos tiene el soporte de la sociedad civil, pero que tiene que dialogar sí o sí con la institucionalidad. Y esta es la institucionalidad con la que nos toca dialogar. O sea, esto fue lo que los colombianos y las colombianas escogieron en los comicios pasados, ya todas lo lloramos, ya pasamos la tusa, pero nos toca dialogarlo. Ahora, yo también creo que a las mujeres en el poder se les exige el triple que a los varones, más que eso.
Bastante cierto.
Entonces, hay que dialogar, yo creo que hay que dialogar con estas mujeres. Es difícil cuando una se encuentra con que, por ejemplo, de las ministras que tienen, de las que van a ejercer el ministerio y con carrera política detrás, pues tienen investigaciones por paramilitarismo,
claro que
¿no?
sí.
Todo este tipo de cosas, pero en principio yo creo que, no sé, será porque una es romántica en todas las luchas, entonces hay que mirar por dónde están las ventanas abiertas, ¿no? Duque le dijo a su vicepresidente que asumiera todo lo relacionado con el acuerdo final y la vicepresidenta citó ya una reunión a las mujeres y yo creo que eso es importante. Entonces hay que hacer una especie de control político desde el feminismo y estar muy presentes, digamos, en ese ejercicio de la función pública. Finalmente esa es la gobernabilidad, ¿no?
Erika, en cuanto a lo que dices, pues que es muy importante, y en cuanto a lo que dicen las compañeras, yo las quiero invitar a escuchar una piecita que hicimos el equipo de Voces en Movimiento del perfil de las mujeres en el gabinete de Duque.
Pasando por cuantos líos y quebrando cuantas leyes pasando.
Nos enterraron, pero se olvidaron que somos semillas.
Iván Duque, presidente electo, presentó hace poco su gabinete presidencial. Según él, su gabinete representa la diversidad y el liderazgo de las mujeres en el país.
Quiero un gabinete donde la mitad, y si lo logramos un poco más, sean mujeres. Aquí lo que vamos a buscar es un gabinete que represente el conocimiento, la experiencia, una nueva generación y un país donde la mujer tiene un gran liderazgo.
Ahora conozcamos qué mujeres hacen parte de ese gabinete.
María Victoria Angulo, ministra de Educación, recordada por haber contratado en la alcaldía de Peñalosa a la Cooperativa de Suministros de Alimentos de Colombia. Sí, la misma cooperativa que cobró pechugas de pollo a 40 mil pesos para los niños en situación de pobreza en la ciudad de Cartagena.
Después se conocieron graves denuncias sobre la calidad de los refrigerios que reciben miles de niños de los colegios distritales, ya que puede afectar su desarrollo pedagógico y nutricional.
Cientos de niños de la ciudad de Bogotá dejaron de recibir su alimentación en el colegio por 2 días, precisamente desde el lunes que empezó el nuevo contrato.
Termenines Vázquez. En 2014 fue nombrada como viceministra para la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior. Con menos de 2 meses de posesionada, a Vázquez le dieron la bienvenida con una protesta en la que más de 80 mujeres afro marcharon desde el Cauca hacia el Ministerio del Interior en Bogotá para exigir medidas contra la minería ilegal en su departamento. Una de las representantes en la protesta era la activista ambiental Francia Márquez, quien se refirió la semana pasada a la ministra Vázquez diciendo:
a Carmen Vázquez, nombrada ministra de Cultura, la conocemos bien las mujeres negras del norte del Cauca que cuidamos la vida y los territorios ancestrales. En 2014, cuando realizamos la movilización de mujeres denunciando cómo la minería ilegal e inconstitucional estaba destruyendo nuestras vidas y nuestros territorios. durante los 4 días que estuvimos en el Ministerio del Interior, declaradas en asamblea permanente, no permitió que nos llevaran frazadas, y eso para nosotras fue una tortura en medio del invierno de Bogotá. Pero eso no fue nada, lo peor es que realizamos unos acuerdos que quedaron en el papel. Hoy muchas comunidades están tomando agua contaminada con mercurio, porque simplemente no les importa. Ahora, ¿qué sabe esta mujer de prácticas ancestrales y culturales? Ella está ahí solo para poner su cara negra y para servir de puente para que el gobierno de Duque facilite a las multinacionales el saqueo y la destrucción de nuestros territorios y nuestras vidas como pueblo afro.
Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior. En 2008, la Corte Suprema le abrió investigación preliminar por parapolítica, la cual fue archivada en 2014. En 2010, la Fiscalía pidió indagarla por utilizar información del DAS en el escándalo de las chuzadas del DAS. También, en 2011, la Corte Suprema de Justicia le dictó casa por cárcel por tráfico de influencias. Ese mismo año, el Ministerio Público solicitó precluir el proceso.
Sin embargo, las senadoras Nancy Patricia Gutiérrez y Piedad Córdoba en 2008 fueron protagonistas de un fuerte enfrentamiento en el Congreso de la República durante un debate sobre la legitimidad del Estado colombiano. Escuchemos a lo que se refirió en ese momento la nueva ministra del Interior.
Pero estoy segura que la gran mayoría de senadores, de representantes a la Cámara, como la gran mayoría del país, no somos ni narcotraficantes ni estamos vinculados con grupos al margen de la ley.
Alicia Arango Olmos, la cartagenera elegida por Duque como ministra de Trabajo, es reconocida por su carácter fuerte, por haber sido secretaria de Álvaro Uribe durante su gobierno y por haber trabajado durante la campaña del nuevo presidente como su consejera y jefe de debate. La administradora de empresas, según el diario El Espectador, había asumido la dirección del IDRD en febrero de 1999. Y según recuerda un abogado que fue testigo de alguno de los encuentros con contratistas del momento, rápidamente le extendió la mano a los Nule con obras de construcción y recuperación de parques dentro del programa de desmarginalización de barrios del gobierno Peñalosa.
Bueno, ¿y qué tal, compañeras? ¿Cómo les pareció la pieza?
Bastante fuerte.
Preocupante.
Y preocupante. Y eso que son simplemente algunos pinitos de la carrera de todas estas nuevas ministras. Porque, pues, si tomáramos en cuenta toda su carrera, de todas las 10, pues nos encontraríamos con bastante cosas adicionales. Pero bueno, para empezar a hablar un poco de ellas y del impacto que tienen en la política actualmente, queremos primero hablar de feminismo. Y es que la definición de feminismo para muchas personas, incluida la vicepresidenta, está un poco confundida ahí en el tintero. Entonces, quisiéramos que nos contaras tu percepción del feminismo y qué opinas de los diversos movimientos feministas que hay actualmente en nuestro país.
Bien, yo creo que el feminismo hay que leerlo, o si una quiere leerlo, desde tres perspectivas. Una puede decir, en principio, el feminismo es un posicionamiento ético y político ante la vida y ante el mundo, y es un posicionamiento ético que hacemos las mujeres cuando nos estamos construyendo mujeres en el marco de sociedades patriarcales y decimos, pues yo decidí complicarme mucho la vida porque voy a vivir como una feminista, es decir, le voy a poner el lente violeta a todo para que yo como mujer me pueda construir como un ser autónomo y libre, si es que se puede, dentro del patriarcado. El feminismo es también un paradigma de saber, es decir, se construye conocimiento desde el feminismo, es un enfoque de análisis y le ha permitido a las ciencias sociales abrir, digamos, la puerta a muchísimos debates que estaban invisibles, incluido, por ejemplo, esto de ver qué significan las mujeres en la política, por ejemplo. Y pues el feminismo es también un movimiento social, ¿no? El feminismo sí o sí se construye en lo colectivo. Entonces, como movimiento social, pues hay una diversidad entonces de entender las sociedades, de luchas, ¿no? El feminismo tiene una S grande al final porque son muchos los feminismos. Y aunque yo sí creo que lo que es cierto es que el feminismo tiene como una especie de compañeras o compañeros de lucha, y es que el feminismo sí o sí sí es anticapitalista, ¿sí? Que el feminismo es antimilitarista también, que el feminismo es antirracista, es decir, que en virtud del feminismo no se podrían tolerar ciertas prácticas de discriminación o de opresión o de explotación, ¿no? Entonces, digamos que eso ya también nos marca una diferencia entre, y esto para quienes, por ejemplo, las mujeres que llegan al poder o que llegan al Estado, y que fue un debate que en los años 80 las Naciones Unidas saldó muy bien en detrimento de las mujeres, y fue hablar, por ejemplo, del género. Esto suena, digamos, un poco radical, pero quiero contextualizarlo así, no porque hablar de género no sea importante, sino porque una cosa, y esto desde algunas feministas radicales lo denominamos las generistas, ¿no? O sí, digamos las femócratas, quienes hablan de la femocracia porque llegan a hablar en las políticas públicas y en el poder de los derechos humanos de las mujeres desde una soft politik, ¿no? Entonces, sin cuestionar lo estructural y lo que sostiene este sistema patriarcal o este sistema de explotación capitalista. Entonces, yo creo que en principio el feminismo, con estos aliados como es el anticapitalismo o el antimilitarismo, etcétera, pues se define ya en sí mismo, ¿no?
Y yo creo que una línea transversal en el tema del feminismo sería entonces la justicia. Uh-huh. Y con justicia, justicia para todos y todas.
Ajá.
Porque pienso que con el feminismo se puede gestar un bienestar un poco más generalizado, un bienestar que piense en las necesidades varias y necesidades diversas y en el trabajo en equipo.
Ajá. Yo creo que el feminismo, sí, la gente le tiene mucho miedo a las mujeres a nombrarse feministas, ¿cierto? Porque pareciera que pierden el perfume de la feminidad, como decía Ofelia Lurie Acosta, la una de las primeras feministas de este país en los 40, imagínense lo que era nombrarse feminista, sí, claro, en esa época. Entonces una pierde el perfume de la feminidad, qué chévere, a mí no me gusta ese perfume. Entonces, nombrarse feminista genera miedo, pero posicionarse como feminista en el espacio público también, porque entonces se imaginan que una odia a los hombres, exacto, que los quiere desaparecer de la faz de la tierra. Yo creo que el feminismo como movimiento social por la justicia, como tú lo has indicado, pues lo que busca es que todos y todas tengamos un espacio para ser en el mundo, para ser en libertad, ¿cierto? Para ser lo que queremos ser. El machismo es una expresión de la discriminación, de la opresión, por ende no tiene ningún comparativo, ¿sí? El sexismo es otra expresión de la discriminación, entonces no hay ningún punto de comparación. Yo creo que al contrario, el feminismo es algo que nos permite avanzar, ¿cierto? Avanzar en igualdad, avanzar en autonomía, principalmente para las mujeres, porque el feminismo además sí denuncia, pues, como todo sistema de opresión, quienes han sido beneficiados, y lo nombro en masculino, con los, sí, privilegios, ¿cierto? Sí, y quienes no. Exacto. Entonces creo que, y esto es importante porque también, por ejemplo, Ángela María Robledo en la contienda electoral se lo cuestionaban mucho.
Sí, uh-huh.
Cuando ella se nombra como feminista, y esto es fundamental, y entonces quienes no se nombran como feministas dicen, no, yo defiendo los derechos de las mujeres, pero no soy feminista. Creo uh-huh. que genera mucho miedo, es decir, ser mujer, nombrarse, nominarse y aparecer en el espacio político y en lo público. Yo creo que Ángela María Robledo fue muy valiente, además que fue la única de las fórmulas vicepresidenciales que, cuando le preguntaron qué iba a hacer con la cartera de la vicepresidencia, dijo, pues tengo esta y esta prioridad. Fue la única que no respondió, voy a hacer lo que el presidente me diga.
Sí. Digamos que ese miedo que tú hablas, pues es muy importante resaltar que nace también del desconocimiento, ¿no? Entonces están y existen esos estereotipos y esos títulos que, digamos, le dan a las mujeres y a las personas, también a los aliados feministas, que dicen entonces que la mujer feminista, lo que tú dices, es una mujer que quiere acabar con los hombres, o son mujeres que quieren llamar la atención, y que ya lo que hay ahora no es feminismo, porque el feminismo ya pasó. Entonces, nace de ese desconocimiento, pero también se deslegitima desde ese patriarcado, donde los hombres y las mismas mujeres con pensamiento y con esa estructura mental machista siguen atacando a las mujeres que buscan la libertad de todas. Pero bueno, yo quiero acá hacer otra pregunta, y es, primeramente, tú, pues estamos hablando de las mujeres y del empoderamiento, ¿tú a qué mujeres admiras? ¿Por qué las admiras? Pero también, para ti, ¿qué es ser mujer? ¿no? Que es una pregunta muy fuerte, porque uno a veces piensa, no, es que ser mujer es tener vagina, ajá, o ser mujer es, y entonces uno entra ya a pensarse en los roles de género, pues que a veces no tiene nada que ver con el ser mujer, pero desde tu construcción, para ti, ¿qué es ser mujer?
No, y además agregándole algo, Andrea, que también lo considero muy importante, y es, ¿qué es ser mujer desde la posición política, no? Que también es algo,
sí, por supuesto, que hay que ver. Es que yo creo que es una pregunta bastante complicada, porque en lo que podría ser cierto, si es que hay algún estatuto de verdad, es que no hay un modelo único de ser mujer. Entonces yo creo que todas nos construimos como mujeres en formas diversas. Lo que ha hecho el patriarcado es querer ubicarnos en un molde único de ser mujer, y eso nos ha hecho mucho daño porque nos ha puesto como una especie de referentes o de modelos a seguir. Lo primero que hace el patriarcado es dividirnos entre las buenas y las malas, ¿cierto? Entonces una dice, quiero ser buena esposa, buena madre, buena amiga, buena compañera, etcétera. Y cuando una se enfrenta a eso, diciendo, pues entonces yo ahora quiero ser bien mala, quiero ser una mala esposa, una mala, exacto, madre, etcétera.
Sí, sí, sí.
Yo creo que más allá de la binariedad en la que nos mete el patriarcado, pues no hay una forma única de ser mujer. Yo por lo menos me levanto todos los días preguntándome, hoy qué tipo de mujer voy a ser, hoy qué es lo que me va a definir en este mundo, porque estoy atravesada por una multiplicidad de identidades. Y ojalá todas las mujeres, las niñas en este mundo tengan esa posibilidad de todos los días cuestionarse qué es ser mujer y hacerlo diferente cada día. Yo creo que ese es un regalo maravilloso o un mensaje que nos podemos dar las mujeres entre nosotras. Y de mujeres que admiro, pues admiro justamente a todas esas mujeres que rompen el molde que nos dice el patriarcado, ¿no? Yo creo que hay tantos seres mujer que uno podría nominar así, no desde la sexualidad, no desde, digamos, desde lo sexual o desde el aparato sexual, pero tantas mujeres que todos los días se levantan y que tienen que enfrentar la adversidad de este patriarcado. Yo creo que es muy difícil. Yo sí creo, y cuando lo converso con mis amigas, porque además yo creo que una se hace mujer conversando con otras mujeres y en lo colectivo, con mis amigas, las feministas, las que no, las ecofeministas, como se nombren, a la conclusión que llegamos siempre es que ser mujer sí es muy difícil, y tener un cuerpo de mujer en estas sociedades patriarcales es complejo, porque estamos recibiendo todos los días muchos mensajes contradictorios, además, ¿no? Como que la angustia existencial nos lleva a decir, bueno, y hoy este patriarcado que me dice que cada 3 días asesinan a una mujer en Bogotá, ¿qué es lo que va a hacer conmigo? Pero admiro a las mujeres que se atreven a romper ese molde y a decir, pues entonces vamos a ser mujeres diferentes.
Y es que ahí entra muy fuerte lo que decía Flores Thomas cuando mencionaba, es que no tenemos que ser santas, no tenemos que ser lo que ustedes quieren que sean. Y es que el modelo de la mujer callada y sumisa y obediente de los hombres ya está mandado un poco a recoger. Y pienso que lo que tú decías es muy importante, por la diversidad de mujeres que hay en nuestro país y porque está bien ser como se quiera ser, es decir, si se es delicada, si se es fuerte, si hablas duro, si hablas despacio, y tal vez un poco las mujeres nos atacamos entre nosotras por ese mismo modelo que tenemos en la cabeza. Y creo que eso se conecta bastante a la siguiente pregunta que te queremos hacer, y ya va conectada con las mujeres del gabinete. ¿Tú crees que estas mujeres puedan representar a la diversidad colombiana? ¿Piensas que estamos adecuadamente representadas allí?
No, yo creo que primero, pues sería muy difícil que un gobierno en efecto represente per se la diversidad, ¿no? Tampoco quisiera pues ponerle toda la carga a estas mujeres por el hecho de ser el primer gabinete paritario. O sea, yo creo que ellas, a pesar de que no comparto, por supuesto, muchas de las cosas que en su carrera política han hecho, sus perfiles no me dicen tampoco que esto vaya a ser un gobierno para las mujeres ni para muchos otros sectores, pues a pesar de eso yo creo que estas mujeres seguramente se han tenido que dar muchas otras peleas dentro de sus partidos, sus gremios, porque esto es un gabinete además bien empresarial, esto tiene un corte definido, neoliberal además. Entonces yo creo que no, o sea, en efecto no representan ninguna de esa diversidad. Es más, cuando decía lo del control político que tenemos que hacer desde el movimiento feminista y de mujeres a estas mujeres que están en el poder, pero pues en general a todo el gabinete, ¿no? Porque es que no es solamente, digamos, muy valiosa la pieza, ellas tienen una carrera detrás, pero los hombres que están en este gabinete también.
Claro,
es decir, en defensa, pues hay un peligro absoluto para todos los movimientos sociales. Entonces yo creo que que es de como de juntar muchas formas de además del control político, del diálogo con la institucionalidad, pues de la movilización social, sí, de lo que nos espera para estos 4 años. Yo creo que la agenda de las mujeres, quizá con la vicepresidente se pueda dialogar, o sea, se pueda, tenga ella, porque además a estas alturas del partido ya queda muy mal no tener en la agenda las violencias contra las mujeres, por ejemplo.
Y además, ¿cómo poner también la agenda de las mujeres que de pronto no conocen del tema o no se implican en la movilización? ¿Cómo hacerles el llamado? ¿Cómo incentivarlas a que pues estén en ese también, en esa onda, lo digo yo?
Yo creo que el trabajo es arduo. Ahora, la campaña y todo el debate político, todo lo que se dio en ese mundo político antes del resultado de las votaciones fue muy valioso cuando nos evidencia que hay muchas personas que se involucraron más en la política y que tienen mucho deseo de participar y de conocer, pues que es lo que debe ser, ¿no? Porque esto es lo público, ¿no? Construir democracia es un proceso que se tiene que vivir además en la cotidianidad. Entonces yo creo que incluso de muchas de las lecciones que nos dejó el proceso de conversaciones de paz durante los 4 años de negociación fue, pues si esto no lo ponemos en las cocinas, si esto no lo ponemos en las escuelas, si no lo ponemos en las canchas de fútbol, en los barrios, y no lo dialogamos entre nosotras y nosotras, pues no nos va a surgir, ¿cierto? Yo creo que sí es momento de que las mujeres nos permitamos la exigibilidad, nos permitamos el conversar, lo venimos haciendo hace mucho tiempo. Y eso ha demostrado que cuando las mujeres nos juntamos salen cosas maravillosas y es con la que tenemos al lado, o sea, con la que está más próxima a nosotras, permitirnos el crecer y el implicarnos en esto que se nos viene, que se
sí,
ve bien, bien difícil.
Bien duro. Yo quería preguntarte, pues ya que estamos hablando acerca de pues también las violencias que nos han tocado a muchas mujeres, desde tu labor, como qué necesidades ves que tienen las mujeres y que ahorita es, digamos, como un punto fundamental para este nuevo gobierno que inicia, y pues sabemos todo como lo que está detrás de esto, ya sea de hombres y mujeres.
Yo creo que, bueno, triste y desafortunadamente la agenda de las violencias contra las mujeres está ahí, ¿no? Esto es una cosa que se abrió para las mujeres en América Latina especialmente, cuando empieza todo este proceso de exigibilidad por una convención sobre una vida libre de violencias para las mujeres, que ha sido lenta, digamos, el proceso de adecuación de esta convención a los sistemas legislativos nacionales, como en nuestro país, por ejemplo, con una ley 1257 del 2008, con la ley 1719 del 2014, que es la ley de violencia sexual. Entonces yo creo que en la agenda lo principal es que ese marco normativo que tenemos se traduzca en efecto en que las mujeres dejemos de experimentar las violencias, ¿cierto? Esto fue además una demanda del movimiento feminista cuando se dijo lo que resulte del acuerdo final tiene que estar en conversación con el marco normativo que protege a las mujeres, porque esta institucionalidad que se creó y que digamos se está poniendo en marcha en virtud del acuerdo final tiene que dialogar sí o sí con la justicia ordinaria también. Eso es, yo creo, esto es como una gran necesidad, cierto, que no sabríamos por dónde coger, pero en principio pues la transformación de la institucionalidad. Yo quisiera que se creara un ministerio para las mujeres, esto ha sido una demanda desde hace mucho, ha sido además una recomendación del Estado colombiano por parte del Comité de la CEDAW desde hace mucho también. El miedo es que se cree un ministerio de la mujer y la familia, porque esto sí que sería un retroceso absoluto para los derechos de las mujeres, porque la familia es una institución política y tiene unos derechos, digamos, también consagrados en la Constitución y demás, pero las mujeres somos sujeto proceso que debe ser protegido, y pues un ministerio para las mujeres sería interesante. No creo que vaya a suceder, pero por lo menos con la alta consejería para la equidad de las mujeres, que esto es digamos de las carteras que todavía no se ha hablado, pero que digamos de lo político, de mantener una alta consejería con capacidad decisoria, no que este gobierno Duque le vaya a restar autonomía, sino que por el contrario le suelte digamos un poquito más de cosas. Pues el tema de las violencias, el tema de las mujeres en el agro, o sea, yo creo que es absolutamente peligroso lo que está pasando, digamos, el peligro que corre el punto uno del acuerdo de la reforma rural integral, porque pues hay una deuda histórica con las mujeres en términos del acceso a la tierra y en términos también pues de derechos económicos, sociales y culturales. Entonces yo creo que es por diferentes aristas. Estamos hablando entonces de violencias, estamos hablando de acceso a tierra, de derechos económicos, sociales y culturales, y por supuesto de derechos civiles y políticos, de participación política de las mujeres. Con las amigas decíamos, bueno, con este gobierno ojalá pues no nos quiten el voto, ¿no?
A las mujeres, ojalá, que nos costó mucho,
si no nos sumen, no nos resten, por favor.
Al menos que no nos quiten el voto. Pero en términos de participación política, pues sí, que se siga abriendo, primero se siga rompiendo el simbólico con estas transformaciones objetivas, como de tener más mujeres en el poder, pero ojalá mujeres que representen nuestros intereses.
Claro, sí, porque de hecho en los últimos pues dos candidatos que quedaron, que era Gustavo Petro e Iván Duque, pues los dos cumplían, digamos, que con esas características de casi el 50% de mujeres, con la vicepresidenta mujer. O sea, realmente la cuestión no era el género, sino estas mujeres, quiénes son, qué han hecho,
qué representan
y también qué van a hacer, qué representan y a quiénes representan. Entonces uh-huh. esa también es como, uh-huh. como la discusión. Pero bueno, antes de continuar vamos a escuchar otra piecita, que es un Vox Populi, en donde le preguntamos a las personas qué piensan de que Marta Lucía Ramírez sea pues la vicepresidenta de Colombia, cuáles son sus opiniones respecto a ella, a que nuestra vicepresidenta pues sea mujer. Entonces nos vamos con esa pieza.
La gente siempre he creído que siente al decir te quiero.
Vamos a ver muchas más mujeres, porque ya lo anunció también nuestro presidente. Un gabinete de 50% de mujeres nos llena de ilusión.
Considero que es una oportunidad para tener una visión un poco diferente. Confío siempre en que la oportunidad de que haya hombre-mujer pensando la misma línea o el mismo plan puede ser una oportunidad, porque tenemos diferentes formas de ver la vida y las alternativas. Esperemos que sea una fiel representante de las mujeres con un pensamiento flexible. El tema es que no estoy muy segura de Lavina, no estoy muy de acuerdo con el enfoque de presidente. Entonces falta saber si ella va a ser la alternativa que haga disrupción en ese pensamiento, porque me preocupa mucho el entrar otra vez en la carrera armamentista, el entrar otra vez en que los procesos de paz se detengan, y eso sí me preocupa.
Por aquí no se viola ley, se viola y se viola constitución preñada, y no sabe de quién se sospecha, del gran colombiano, por ser el mayor actor para cortometrajes.
Lucía, siendo la primera vicepresidente, pues tiene una cara amable frente a lo que es las mujeres, ¿eh? Pero también tiene mucha contradicción, porque ella ha declarado en su carrera, como pues en la política, eso ha declarado varias veces, y como en cosas que no van muy ligadas a la mujer. Y pues también digamos que se puede ver que puede ser utilizado como una imagen, ¿no? Como el candidato que ahorita está la puede utilizar como una imagen para ganar, digamos, puestos, ganar audiencia, público, para el apoyo de la campaña que él está generando en este momento como presidente ya.
Parando desde una generación de coca-coleros, todo va según el plan, pan y circo para este pueblo.
Sospecho de una huella en la ley que presiona, su declaración fue clara, las patadas.
Creo que la elección de Marta Lucía como vicepresidenta a nivel político implica un avance. Es la primera mujer que llega a ese cargo, y es importante reconocer el rol de la mujer dentro de la política nacional. Ahora bien, como se han dado las cosas, pues me parece que es un cargo político, responde a un clientelismo y a unos favores entre partidos, pero de igual forma no desmerita el hecho de que una mujer llegue a la vicepresidencia.
Me gusta el hecho de que sea la primera mujer en Colombia en llegar como a un puesto tan alto,
pero pues no estoy como a gusto con su partido político, no me gustan sus, digamos, creencias y seguimientos por Uribe, entonces, y por Duque obviamente, pero igual, digamos que siento que el hecho de que ya llegue una mujer tan arriba, pues es importante y llegamos como a hacer un cambio y como revolución, no sé, en el sentido de que pues eso no se había visto antes y estamos empezando como a llegar un poquito más lejos y más lejos, entonces pues eso es como lo que me gusta de que Marta Lucía sea vicepresidente, pero pues como tal el partido político que ella sigue no me gusta.
Salen por defecto, revolución publican en las redes y los cantantes son puras copias como los hijos de Diomedes.
La razón elemental, mi querido Pacho, nace en tu país con hambre, tenga vista gorda, son investigados en Colombia.
Bueno, ¿qué tal las opiniones de las personas? ¿Ustedes qué piensan de manera breve sobre Marta Lucía Ramírez?
Bueno, pues pudimos escuchar una gran diversidad de opiniones, ¿no? Muchos decían, bueno, que están de acuerdo de que listo, haya llegado una mujer por fin a un cargo tan alto, pero pues realmente a quién representa y de hecho ese es el tema del programa, sí. y es la pregunta que debemos hacernos también.
Yo sí les tengo que decir que yo he nominado a nuestra vicepresidenta en cuatro aspectos, o bueno, en tres aspectos, y es que yo sí creo que ella es una vicepresidenta clasista, es una vicepresidenta clasista. ¿Yo? Y es una vicepresidenta mejor. No,
clasista,
no.
Reclasista.
No, o sea, yo creo que hay que partir de ahí. Yo la denomino ahí en esos ítems. Ustedes verán qué opinan sobre sí. eso.
Yo siento que tal vez representa un poco a esa mujer que han tratado de imponernos, a ese modelo de mujer, de que tienes que estar elegante, que te tienes que mantener sumisa, siempre en tu sitio, que tienes que tal vez obedecer. Y siento un poco que lo que se viene más difícil es la vida de esas mujeres de la población LGTBIQ, que sí. siento que también son mujeres, tenemos mujeres trans, sí. que quizá no sean tomadas tan en cuenta en este nuevo gobierno. Entonces siento que esa parte de la población es la que lamentablemente la tiene más difícil con una vicepresidenta como Marta Lucía.
Y que no se ven representadas. No nos vemos representadas en las ideas y en las propuestas de este gobierno. Pero bueno, para continuar, yo sé que no hay que echarle toda el agua sucia a las mujeres y sé que los hombres tienen una gran responsabilidad en este gobierno. Sin embargo, queremos enfocarnos en las mujeres porque queremos hablar, bueno, estamos llegando, pero ¿quiénes están llegando? ¿Cómo están llegando y qué van a hacer allá arriba? En el poder, digámoslo así. Y entonces en ese sentido pues queremos preguntarte, ¿tú cómo crees que han actuado las mujeres en los distintos cargos públicos que algunas han tenido, ¿no? ¿Qué han hecho las mujeres en pro en general de una sociedad, ¿no? De las comunidades, pero pues también de las mujeres. Y yo a veces, no sé, es que me gusta comparar y es que no se me puede salir de la cabeza, por ejemplo, lo que han hecho mujeres que estuvieron, o bueno, estaban como precandidatas ahí en el gabinete de Petro, las mujeres que están ahorita con Duque, son totalmente distintas. Y
también qué grupos y organizaciones las apoyaban.
Exactamente.
Es que, bueno, como todo, digamos, el corte del gabinete de Duque es empresarial, ¿no? Está claramente, así como tú lo, digamos, clasista, entonces ya sabemos para quién se va a gobernar. Pues al observar la gestión de estas mujeres antes, pues la relación evidentemente con la gente es inexistente, ¿no? Entonces yo creo que eso marca de entrada lo que seguramente va a ser su gestión en los próximos 4 años. Ahora, como tradicionalmente lo que se le ha puesto a las mujeres en los cargos de poder ha sido estos que aparentemente no son tan importantes o no son tan relevantes, yo creo que aquí hay también un cambio, porque tenemos una ministra del Interior y una ministra de Justicia.
Bueno, claro.
Creemos que la ministra de Justicia es la que tiene quizá el pasado más acorde a la cartera que va a manejar, ¿cierto? Porque viene de la Corporación de Excelencia para la Justicia, es decir, sabe del tema, etcétera. O sea, ninguna creo se le puede negar que en términos de lo gremial sí, ha estado involucrada con el tema que va a manejar. Creo que son muy pocas las que no, pero sí, pues en efecto lo que una puede avizorar es que la gobernanza pues va a ser para unos pocos, ¿cierto? En esa lógica de lo que saben y pues de preservar este modelo neoliberal, ¿cierto? O este modelo de gobernanza que está alejado de la gente, que está alejado de la ciudadanía. Ahora, del Ministerio de Cultura, por ejemplo, pues la perspectiva es igual de triste, porque para un gobierno que considera que las comunidades y los pueblos indígenas y las personas afro son representantes del folclore, pues una ya sabe cuál va a ser la perspectiva de la gobernanza allí.
Y que es folclore, ¿no? Como ven, sí, claro, ese folclore.
Y que es muy criticable cuando quien llega a la cabeza pues no tiene el respaldo de las personas negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras. Es decir, ahora que tú hablabas de a quién representa, yo digamos como feminista sí siento que es muy triste cuando se nos usa a las mujeres como cuerpos y caras para posicionar allí.
Por supuesto.
Y yo creo que las mujeres debemos ser muy agudas para entender cuándo estamos siendo usadas. Esto también es espinoso, pero esto no es una cosa que solamente haga la derecha. O sea, sí, esto es una cosa que hacen todos los sectores políticos, pues es que está en el marco de lo que el patriarcado hace, ¿sí? Que es incluso utilizar las demandas de las mujeres. Es decir, otrora a nadie le importaba, por ejemplo, la violencia sexual, y después resultó que a todo el mundo le importaba la violencia sexual en un momento en el que, por ejemplo, negociar el sistema de justicia y el punto 5 era tan espinoso cuando estábamos hablando de negociar con una insurgencia como la de las FARC, ¿cierto? Esto es un gran debate también incluso dentro del feminismo, pero es para decir que las mujeres tenemos que ser muy agudas y tenemos que estar críticas siempre, porque pues que nos usen como figuras es bien maluco.
Claro que sí, bueno, tristemente se nos está acortando el tiempo, terminando el tiempo, pero entonces queremos como dejar algunas conclusiones cortas de esta conversación que hemos tenido el día de hoy y pues terminar con una pieza acerca del perfil de Marta Lucía para que ustedes también conozcan como su trayectoria y qué ha hecho en estos largos años. Entonces, pues no sé, compañeros, si quieren agregar algo más para así dar cierre.
No, bueno, pues antes de la pieza, entonces despedirnos, cerrar el programa, agradecerte mucho, Erika, por estar acá
a
con
ustedes,
nosotras,
muchas gracias,
por compartir tus ideas, por permitirnos construir el programa el día de hoy. A mis compañeros de la mesa de trabajo, no sé si quieres darnos un mensaje, un último mensaje.
Sí, yo creo que la mejor conclusión es que hay que movilizarse el 7 de agosto, ¿no? Ahí cuando se posesione este gobierno, pues yo creo que hay que estar en las calles.
Sí.
Y el segundo mensaje es que pues que las mujeres tenemos que construir más entre nosotras y juntarnos más, salir a la calle juntas. Ojalá tengamos un próximo 8 de marzo como el que hubo en España.
Uf,
si nos juntamos,
claro,
seguramente van a salir.
Solidaridad y lucha.
Exacto, sí, van a salir mejores cosas. Salud y rebeldía siempre.
Sí. Sí.
Bueno, y por último, en el Ojalá Mudía los quiero invitar al pañuelazo por el aborto legal en Argentina, que Colombia se suma como a esta lucha también. Se llevará a cabo en la Embajada de Argentina aquí en Colombia este miércoles 8 de agosto a las 3 de la tarde, así que los esperamos allá, esperamos verlos, lleven sus pañuelos verdes o si no allá también los pueden conseguir. Y ahora sí, escuchemos.
Sí, compañeras, bueno, que estén muy bien, cuídense mucho.
Muchas
muchísimas
gracias,
gracias, Erika, por venir a Voces en Movimiento.
Ha sido un placer acompañarlos en la tarde de hoy. Ya saben, los invitamos a la reflexión activa, a pensar por los derechos de las mujeres y, por supuesto, por la igualdad. Nos
equidad.
Vemos la otra semana en otro momento
nos
de Voces
en
Movimiento.
Calle.
Que estén muy bien.
Ahora sí, escuchemos el perfil de Marta Lucía. Muchas gracias.
Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta. Ministra ultraconservadora de Uribe. Inició desmovilización express de los paramilitares. No dijo nada frente a 2.500 asesinatos realizados por los paras mientras fue ministra. Ni un solo pronunciamiento. Es responsable política de la Operación Orión. Rechaza la adopción de niños por partes de parejas no heterosexuales.
En el debate hecho por la W Radio, Marta Lucía dejó entrever la discriminación que tiene hacia las personas de la comunidad LGBTIQ que quieren adoptar niños.
Influye la mamá sobre la vida de los hijos en determinados aspectos. ¿Cuánto influye el papá? Son dos influencias distintas, son complementarias, son necesarias. Yo tengo muchísima gente amiga que es homosexual, a los que quiero y admiro, pero le quiero decir francamente, todo esto hay que decidirlo en función de los derechos de los niños. En esta sociedad los niños tienen que ser sagrados, sus derechos tienen que estar por encima de los derechos de los adultos siempre. Y creo que el día que es que definitivamente no haya otra posibilidad, pues perfecto, pensemos entonces, pero hoy por hoy hay montones de parejas heterosexuales. Le voy a hacer una confesión, yo misma pensé en una época de mi vida adoptar porque no podía tener hijos, y si hay parejas heterosexuales que le pueden dar a sus hijos todo el amor, ¿por qué preferir a una pareja homosexual en lugar de una pareja heterosexual?
A pesar de que Marta Lucía Ramírez dice apoyar la participación de las mujeres en los distintos escenarios de la vida social y política, como siempre lo ha tenido el hombre, ella, en una entrevista, cuando era senadora, insiste en que no se identifica con el feminismo, pero que entiende Marta Lucía por feminismo. Escuchemos.
Yo, la verdad, nunca he sido feminista, y siempre feminista pues en el sentido tradicional de la palabra, que uno veía pues las mujeres cuando trabajan por las mujeres se vuelven un poco agresivas y hostas con los hombres.
Ser jefa de hogar, empleada o intelectual, yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la